Todo apunta a un nuevo cierre de puente en diciembre.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid todavía está estudiando qué hacer en el puente de la Constitución. Si fuera por la parte ciudadanos del gobierno, la cosa estaría clara, cierre perimetral, y parece que así será, pero de momento hasta mañana no habrá certeza absoluta. Hoy en la Asamblea han quedado patentes las diferencias de criterio entre los distintos grupos políticos. Escuchamos a Partido Socialista, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos.
Que las autoridades sanitarias les corresponde en conocimiento exacto de la situación determinar qué ha de hacerse.
Estoy seguro que se tomará la decisión correcta, que a mi opinión obviamente es que se perimetre Madrid y que no tengamos un puente que después conlleve un susto para todos.
Que el gobierno de la Comunidad de Madrid no vuelva a dormirse en los laureles y que desde luego es mucho mejor prevenir ahora que tener que curar en las Navidades.
Pero que mañana la señora Díaz Ayuso levante el cierre perimetral porque la mayoría de las zonas de Madrid estamos por debajo de la incidencia.
Frente a la irresponsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid hay otros presidentes autonómicos que están siendo responsables. Por tanto, haga lo que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid, seguramente porque están cerradas el conjunto de comunidades autónomas que rodean Madrid, va a estar cerrado Madrid.
Desde el PP piden esperar eso, a mañana. Hoy hemos tenido en el Buenos Días de esta emisora Alfonso Serrano, portavoz popular.
Y evidentemente será mañana cuando la Consejería de Sanidad comunique a los madrileños pues las nuevas novedades sobre zona de salud y en su caso, medidas que afectan al próximo puente de la Constitución.
También estamos muy pendientes de lo que pasará en Navidad. Rita Maestre pide no acelerar.
Que es importante, en este caso, como y para no repetir los errores del verano, que las prisas por las celebraciones no nos lleven después a arrepentirnos. Hubo una desescalada temeraria en la primera fase del coronavirus, en la primera ola, que nos llevó a una segunda ola muy rápida, especialmente en Madrid. Aprendamos los errores, no los volvamos a repetir.
Era la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Precisamente hoy la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza de calidad del aire. Danos los primeros detalles, Cibeles. Mar García, buenas tardes. No tenemos esa conexión con nuestra compañera Mar García. En cualquier caso, luego les detallaremos en qué consiste esa ordenanza para mejorar la calidad del aire de Cibeles. Vamos a ir andando de forma no contaminante, eso sí, a la carrera de San Jerónimo, hoy de nuevo copada por una protesta contra la ley CELA.
Lo que queremos gritar bien alto es esto.
Piden libertad para decidir sobre la educación de sus hijos. Lo mismo han gritado los diputados de PP, Ciudadanos y Vox dentro del hemiciclo. Ha sido una sesión súper accidentada. Frente a ellos, en pie y aplaudiendo, los partidos que apoyan esa reforma educativa que también defiende su impulsora, la ministra Isabel Celá.
Esta ley es bienvenida, es una ley modernizadora, porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
Luego intentamos explicar un poco en qué consiste realmente esta ley, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Declara en los juzgados de Coslada el único detenido por el crimen de Velilla de San Antonio.
El arrestado se ha negado previamente a prestar declaración ante los agentes de policía. El juez determinará a lo largo del día si le deja en libertad o le priva de ella y le envía provisionalmente a prisión imputado de homicidio o asesinato.
Trabajadores de la construcción denuncian las condiciones con las que se está levantando el hospital de pandemias.
Convocados por Comisiones Obreras y UGT dicen que se están priorizando los intereses de empresas y del gobierno regional por encima de la salud y la seguridad de los trabajadores. Mariano Olla, UGT.
Y el primer garante del cumplimiento de la ley tiene que ser la presidenta Ayuso. Son los incumplimientos por las prisas, para que la señora presidenta se haga una foto.
Resultados del primer estudio serológico en residencias de mayores de Madrid.
El 53% de los ancianos de estos centros y el 37% de los profesionales cuentan con anticuerpos frente al coronavirus. El estudio se ha llevado a cabo en más de 500 residencias y centros sociosanitarios de la región. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Más de 53% 90% de nuestros residentes cuentan con una inmunidad media o alta, lo que valoramos como un buen dato siempre con la prudencia que nos obliga a cada vez que valoramos cómo se comporta la pandemia, en este caso en las residencias.
Y Ecologistas en Acción denuncia el mal estado de las aguas del Jarama.
Culpan a los nuevos desarrollos urbanísticos del norte de Madrid de los vertidos al cauce de aguas fecales y toallitas. Aseguran que los desechos llegan a través de los arroyos, entre otros, de Valdebebas y La Vega.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada de este área de servicio en la Dirección General de Tráfico para conocer la salud, el estado de nuestras carreteras en la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, en este jueves 19 de noviembre le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Ahora mismo no tenemos noticias de que haya incidencias en las calles de la capital, tampoco en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, tenemos un día espectacular.
Espectacular, con el sol que por fin hoy sí que ha sido protagonista, porque a pesar de que ha habido de nuevo pues ese ambiente un poco brumoso en algunas localidades del sur de la comunidad, sobre todo en la comarca de Las Vegas, pero el sol ya es, el, como decimos, el absoluto protagonista y está ayudando a que suban las temperaturas, porque seguimos con esa estabilidad anticiclónica. En estos momentos ya estamos llegando a la barrera de los 20 grados e incluso superándolos ligeramente, no solo en, por ejemplo, Arganda, en distritos ya del oeste, sobre todo hacia el oeste de la capital, bueno, pues esas zonas con máximas de 21, sino también en la sierra, porque por ejemplo en Miraflores están también con 21 grados. Es decir, hoy vamos a tener unas máximas en prácticamente toda la comunidad que van a superar ligeramente los 20 grados. Les está costando un poquito más remontar a las temperaturas del extremo sur, donde decía que sí que han tenido ese ambiente brumoso en el arranque de la jornada en algunos puntos, pero también van a llegar a unas máximas que se quedarán, si no la alcanzan, se quedarán muy cerca de los 20 grados.
Todo muy bonito y muy idílico, Ainhoa, pero ¿el frío para cuándo?
Mira, pues estamos empezando a notar, eso sí, a pesar de que hoy las temperaturas están en ascenso y hay mucha estabilidad, estamos empezando a notar ya en algunos puntos que el viento está incrementando su fuerza. Hay alguna racha ya de repente que, bueno, pues te sorprende. Y ese viento va a adquirir más intensidad conforme vayamos llegando al final del día, sobre todo durante la madrugada y mañana también. Y además va a ir rolando a componente norte, así que será aire más frío. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que mañana veremos cómo baja el termómetro. Aún así vamos a seguir con valores suaves para las fechas, porque volveremos a superar los 15 grados en bastantes puntos y seguiremos mañana también con estabilidad. Pero el fin de semana, David, os adelanto ya que el termómetro va a bajar bastante más. Esa irrupción de aire frío será la responsable, y eso sí, por ahora sin precipitaciones y con el cielo bastante despejado, así que el panorama es de estabilidad pero con descenso de temperaturas a partir de mañana.
Gracias, Ainhoa. Eso lo contamos mañana. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tienen a Raquel Cordonie controlando y a Patricia Fernández produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Esta vez sabremos qué será de nosotros el próximo puente y lo sabremos con tiempo. La comunidad tiene previsto decir mañana si cierra o no perimetralmente nuestra región. Hay que recordar que el puente de la Constitución suele ser eminentemente un puente de entrada. Los españoles de otras autonomías vienen aquí a darse un atracón de pre-Navidad. Este año, estemos abiertos o no, será complicado porque la mayoría de gobiernos autonómicos sí mantienen sus bloqueos. En cualquier caso, hasta ahora sigue sin estar claro qué hará Madrid, pero todo apunta al cierre. Es al menos lo que quiere Ciudadanos, Begoña Alarcón.
Sí, Ciudadanos siempre ha sido favorable a ese cierre perimetral de Madrid, incluso prolongado, no solo en los puentes. Así que en este caso el criterio para el socio de gobierno de Ayuso es también el del cerrojazo. Las palabras del portavoz naranja en la Asamblea de Madrid, César Zafra.
Estoy seguro que se tomará la decisión correcta, que a mi opinión obviamente es que se perimetre Madrid y que no tengamos un puente que después conlleve un susto para todos.
Pero hay que decir que la decisión compete a la Consejería de Sanidad, que ultima los detalles del plan para la Navidad. En el departamento de Enrique Ruiz Escudero no desvelan detalles, solo que atienden las recomendaciones de los técnicos para tomar las decisiones restrictivas que sean necesarias en este puente de diciembre en el que Madrid recibe la visita de muchísimos turistas. Así se pronunciaba el consejero esta mañana en la Asamblea de Madrid.
Basados en criterios exclusivamente técnicos aportados por la Dirección General de Salud Pública con la única intención de frenar la transmisión del virus y evitar nuevo contagio.
Con Ciudadanos presionando, muchas voces en el Parlamento Regional también piden el cierre. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Isabel Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE, eso sí, algo más prudente.
Que el gobierno de la Comunidad de Madrid no vuelva a dormirse en los laureles y que desde luego es mucho mejor prevenir ahora que tener que curar en las Navidades.
Frente a la irresponsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay otros presidentes autonómicos que están siendo responsables. Por tanto, haga lo que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid, seguramente, porque están cerradas el conjunto de comunidades autónomas que rodean Madrid, va a estar cerrado Madrid.
Y luego hay que ver qué objetivos se persiguen. Si se entiende que ese puente es más bien una medida previa pensando en las Navidades, o si lo consideramos en sí mismo, que las autoridades sanitarias les corresponde en conocimiento exacto de la situación determina qué de hacerse.
En el lado opuesto, Vox, que incluso pide que se eliminen también las restricciones en las zonas básicas de salud. La incógnita la despejaremos mañana.
Va a ser en cualquier caso un puente prenavideño muy extraño. Comerciantes, taxistas, restauradores, hosteleros hacían esa semana de diciembre su particular agosto. Ahora ven con incertidumbre lo que puede pasar en un fin de semana largo, que era para ellos uno de los mejores del año, Julio César Cobos.
Sí, el puente de primeros de diciembre el año pasado en Madrid era encontrarse una estampa con luces, calles llenas, el mercadillo de la Plaza Mayor a rebosar, una imagen que sin duda va a ser muy diferente a la de este año. El puente de la Constitución además servía para la llegada de muchos turistas a Madrid, para realizar las primeras compras, comprar lotería en el centro de Madrid, pero todo eso se va a resentir aunque muchos madrileños ya se ven resignados.
Pues que lo que tienen que hacer, claro que sí, estamos concienciados que no puede ser, entonces ya habrá otro año, ¿no?
Faltan dos semanas para ese puente más importante, el de la Constitución, un puente en el que Madrid podría volver a cerrar como ya lo hizo en los dos anteriores. Todo apunta a que se optará por la prudencia. La decisión se tomará en las próximas horas, pero la imagen de estaciones vacías de trenes ya es un síntoma de ausencia de movimientos. Así lo explicaban los comerciantes de Atocha.
O sea, sin trenes no tenemos ventas.
A partir de ahora estamos que no sabemos qué va a pasar con nosotras y no sabemos.
Ausencia de viajeros que también se traduce en eliminación de puestos de trabajo en puntos neurálgicos de un puente.
Se acaba para 6 familias que somos. Detrás de nosotras está el limpiacristales, el que trae los zapatos. Es que es una cadena. O sea, nosotros no solo se cierra un negocio, se cierran la puerta a muchas familias que no tenemos otra opción de trabajo.
Habrá que estar atentos entonces a la decisión de mañana de la Comunidad de Madrid y cómo va a ser ese cierre posiblemente perimetral de nuestra región.
Hoy en el Buenos Días de esta casa se ha sentado con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Pide no especular con lo que pasará en el puente o en Navidades y saca pecho porque al final el gobierno no vete los test de antígenos en farmacias. Fátima Sotorrío.
No es cuestión de apuntarse un tanto, pero el portavoz del PP en la Asamblea sabe que hacer test de antígenos en las farmacias es una batalla bien peleada por el gobierno regional. Alfonso Serrano.
Y una vez más, pues el tiempo ha dado la razón. Afortunadamente, y confiamos en ello, en esta ocasión con mucha menos tardanza que en otras ocasiones, como ha sido el tema de las PCRs en los aeropuertos o el IVA a las mascarillas. Hay otros países de la Unión Europea que ya están haciéndolo.
La próxima decisión importante para miles de madrileños es saber si podrán moverse en el puente de la Inmaculada. Pide paciencia, mañana lo sabremos.
Lo que hago es esperar a que los expertos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos digan qué es lo que hay que hacer. Me consta que en estas últimas 48 horas están trabajando evidentemente en analizar los datos de las zonas básicas de salud para a partir de ahí tomar una medida, ¿no?
También habrá que esperar a los presupuestos regionales. Se trabaja ahora en el borrador. Serrano espera que se puedan aprobar con ayuda de los partidos que han hecho posible el actual gobierno. Mensaje directo a Vox.
Yo lo que espero de Vox es que evidentemente no tengan una posición, como decirlo, de ultimátums, ¿no? Es decir, aquí no se trata de cada uno de imponer su modelo, sino de llegar a acuerdos por dos motivos. Primero, porque un acuerdo entre los tres es lo que votaron los madrileños y así tenemos el gobierno que tenemos. Y un acuerdo entre los tres para presupuestos sin duda sería fundamental y muy positivo.
Aunque su grupo reconoce, también está dispuesto a escuchar las propuestas de la izquierda.
Hoy jueves tenemos pleno en Vallecas y se ha hablado mucho de educación, de ley CELA. También lo haremos en este informativo. Y, de hecho, la presidenta ha hecho un anuncio en este ámbito, Pepe Frutos.
Sí, Ayuso ha dado nuevos datos sobre su futuro proyecto de ley educativa y ha dejado claro que garantizará la educación diferenciada por sexos. Respondía a la petición, en este sentido, de Rocío Monasterio de Vox.
La educación diferenciada es un modelo más que eligen muchas familias, que está avalada por el Tribunal Constitucional, por la ONU o por el Parlamento Europeo, como en otros muchos países, en Estados Unidos, en Reino Unido, Alemania o Australia.
Utilicen ustedes el programa de Vox, del cheque escolar y del control parental. Esas son las dos medidas que suponen la alternativa a la ley CELA.
Y la ley CELA ha hecho que la presidenta cambie por un momento su papel con el socialista Gabilondo. Ha querido ser ella quien le preguntaba a él.
Quería saber si va a seguir mirando para otro lado cuando están expulsando a los españoles de las aulas en Cataluña y próximamente en otras autonomías. Si va a seguir mirando para otro lado cuando Bildu le quiere subir los impuestos a todos los madrileños y dicen venir a Madrid a acabar con nuestra democracia, o si está de acuerdo con crear una especie de ministerio para la verdad. Y quiero saber qué opina, porque quiero saber quién me lo pregunta.
Yo le prometo que voy a hablar de la pregunta que traigo aquí, y además que yo no comparezco hoy.
Muy encendido el debate relativo a violencia machista. Pablo Perpiñá Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos y Díaz Ayuso.
Desmárquese de aquellos que utilizan las agresiones a las mujeres solo cuando pueden sembrar odio contra otros colectivos. Demuestre usted que está a la altura de su tiempo.
El Partido Popular no necesita a Vox para atacar a las mujeres. Siempre lo han hecho, porque atacar los derechos de las mujeres es atacar las mujeres.
Su organización es violencia pura. Primero, son siempre los mismos amigos de los herederos de ETA.
Su gobierno, dice Ayuso, sí ha desarrollado medidas contra la violencia de género.
Precisamente, y hablando de violencia de género, hoy no toda la acción en la Asamblea se ha vivido en el interior del hemiciclo. También algún acto político se ha visto obligado a desplazarse a los pasillos, en concreto la lectura de una declaración contra la violencia machista. Dicha declaración no ha podido leerse al arranque de la sesión en la Cámara porque Vox ha roto la unanimidad, Pepe.
La Asamblea no ha podido aprobar una declaración con postulados como este.
Esta Cámara, como representación de todos los y las madrileñas, manifiesta su condena unánime contra la violencia machista en todas sus manifestaciones.
La negativa de Vox, como decías, ha roto la necesaria unanimidad y por eso ha tenido que ser leída en pasillos por los diputados de todos los grupos, salvo el de Rocío Monasterio. Indignación en la izquierda, Pablo Perpiña más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Lo que no podemos es excluirnos de ese consenso, impedir que una institución como es la Asamblea de Madrid pues pueda hacer una declaración fundamental.
Los grupos del gobierno también lamentan con distintos matices la actitud de Vox. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Es una pena que un consenso que conseguimos la legislatura pasada por parte de todos los grupos en este tema se haya perdido porque el grupo parlamentario Vox haya decidido decir que no a algo tan importante como es la lucha contra la violencia de género.
La respuesta, la explicación de Vox en voz de Rocío Monasterio. No tengo retorno.
Y el resultado de esas condiciones de trabajo.
Decenas de trabajadores de la construcción se han concentrado hoy a las puertas de la Asamblea de Madrid, convocados por UGT y Comisiones Obreras, para denunciar las precarias condiciones que sufren los obreros que están construyendo el nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal. Dicen que trabajan en jornadas maratonianas, sin las adecuadas medidas de prevención e incumpliendo tanto el convenio de la construcción como la ley de riesgos laborales. Ángel García.
Y el resultado de esas condiciones de trabajo tan precarias son ya dos fallecidos, un trabajador muerto al caer desde una altura de 7 metros y otro por un infarto provocado por el estrés. Dicen los sindicatos que se están priorizando aquí los intereses de las empresas y del gobierno regional por encima de la salud y seguridad de los trabajadores. Pedro Garijo es responsable del sector de la construcción en Comisiones Obreras de Madrid.
No se cumplen las medidas de seguridad, los trabajadores trabajan 12 y 14 horas, tienen un estrés excesivo, todo lo que no se debe hacer en una obra se está haciendo allí. Han dado un plazo que es irreal y en el cual se está anteponiendo el beneficio empresarial y también el beneficio político de algunos partidos.
Según Mariano Olla, de FICA UGT, no se pueden incumplir la ley de prevención de riesgos laborales y el convenio de la construcción para que la presidenta Ayuso saque rédito político de su foto en el hospital.
Que los trabajadores no se matan en los centros de trabajo porque sí, porque hay mala suerte. Se matan porque se incumple la ley. Son los incumplimientos por las prisas, para que la señora presidenta se haga una foto. Y eso es indecente.
En lo que llevamos de años son ya 50 muertos en accidentes laborales en Madrid.
La Comunidad de Madrid dice que pronto tendrá listo su plan para hacer que los test de antígenos lleguen a las farmacias. Ya contábamos ayer que los profesionales están divididos, los boticarios creen que están listos y los médicos son reticentes. En la calle tampoco la gente lo tiene muy claro, María José Francisco.
Un plan detallado, eso es lo que pide el Ministerio de Sanidad para que los test de antígenos lleguen a las farmacias, cosa que la Comunidad de Madrid hará cuanto antes. Desde el sector ven la propuesta como un riesgo físico para el profesional que a día de hoy carece de formación. Valentín de Grado es farmacéutico.
Hay que asumir un riesgo físico la persona que realiza las pruebas y eso puede conllevar unas bajas laborales. La farmacia requiere una formación. No estamos acostumbrados a hacer ese test. Una vez hecho eso, pues podemos hablar y desde luego la farmacia no se negaría a hacerlo.
En la calle, opiniones para todos los gustos.
Pues mira, no creo que se puedan hacer en la farmacia porque me parece un peligro para el resto. Si alguien da positivo, ¿qué hacen con esa persona? Simplemente por eso, a mí me da miedo, vamos.
Pues no me parece normal que haya que comprarlo, lo lógico es que nos lo den gratis. Y ya está, nada más, o sea, es así lo que pienso.
No me parece que sea algo, una medida apropiada.
Pues a mí me parece que es buena idea porque mucha gente puede estar en duda de si tiene el virus o no y así si se puede hacer la prueba puede saberlo y anticiparse y quedarse en casa.
Veremos por tanto si de cara a Navidad esta es la alternativa para la realización de test masivos a la población.
2 y 24, vamos ya con la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita en Onda Madrid.
En la que precisamente vamos a hablar de testeo. Hoy Julio Montes nos trae el lío de la Comunidad de Madrid con esos test de antígenos.
Bueno, Consejo Interterritorial ya ha acordado que las comunidades que quieran pueden hacer estos test de antígenos y hay un documento de sanidad que ya lo detalla, cómo tienen que solicitarlo. Entre ellas, como decías, la que más ganas tenía, Madrid, que lleva varios días pidiéndolo.
Bueno, tanto lo desea que incluso Julio ya ha escrito a la Comisión Europea y ya se han posicionado, ¿no?
Sí, y para ellos buenas noticias, porque Bruselas recomienda utilizar estos test como un complemento a las PCR o cuando no se puedan hacer estas pruebas. No se opone, pero recuerda que tienen que hacerlo personal cualificado o entrenado para ello.
Y en cuanto saltó la noticia, Ignacio Aguado ya dijo en Twitter que Europa les volvía a dar la razón y pedía al gobierno central que les diera el ok, que lo autorizara.
El pequeño problema aquí son los falsos negativos. El Ministerio de Sanidad explica que utilizar estas pruebas de cribados podría generar falsos negativos, que a ti te digan pues que no tienes el coronavirus y que pues te relajes, no hagas la cuarentena y puedas seguir contagiando. O lo contrario, que se obligue a alguien a hacer la cuarentena cuando en realidad pueda ser un falso positivo, ¿no?
Pero parece, Montes, que la comunidad sí que confía en estos test.
Y aquí, aunque no lo parezca, también hay lío interno. David Aguado propuso el otro día que antes de Navidad toda la población madrileña pudiera hacerse la prueba.
Y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test.
Y no todos los consejeros estaban de acuerdo con eso.
No lo parece, ¿no? Al poco, consejeros de Justicia y Sanidad salieron a decir que era casi una ocurrencia de Casado y que era inviable, poco realista, decía Ruiz Escudero.
Yo entiendo la buena intención del vicepresidente, que lo que pretende es, bueno, fruto del resultado bueno que nos da aumentar esa capacidad diagnóstica, el tratar de llegar a todos los madrileños. Evidentemente son 6,5 millones y hay que ser realistas, aunque aumentásemos el número de puntos donde realizar los test, es complicado llegar a esos 6 millones.
Igual no a toda la población, pero sí siguen dispuestos a poder hacerlos en las farmacias, pero primero el gobierno tiene que autorizarlo, tendremos que ver qué motivos alegan en la carta que tienen que enviar a Sanidad para que lo estudien. Y Julio, tenemos también campaña de concienciación de la Comunidad de Madrid en el metro que ha generado muchos bulos en la red.
Es una constante esto, campaña que publicitariamente es exitosa, ronda de bulos, David, y aquí estamos para decir qué es real y qué no, porque lo mismo a muchos oyentes le ha llegado a través de WhatsApp un cartel en el que supuestamente se va a elegir entre queso, patatas bravas, croquetas y tu abuela. Claro, esto pues generó mucha conmoción y la campaña, como indica esta sección que estamos haciendo de la bulería, es un montaje de una cuenta que se dedica a hacer memes. Se puede ver la firma del usuario, por ejemplo, en la foto.
Eso también, además, os lo ha confirmado la comunidad.
Ya sabes que siempre hacemos esto, preguntamos y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos confirma que el cartel es falso. Así que recuerden, si les llega esta campaña de entre las bravas, las croquetas o tu abuela, es una campaña que no es de la Comunidad de Madrid.
Julio, ¿cómo es el cartel real de la CAM?
Se podría decir que también es duro, pero no te va a elegir entre croquetas y tu abuela. El cartel real reza: si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el tanatorio. Además que la gente ha subido fotos de estos carteles en diferentes estaciones y, como te decimos, no aparece la frase de las croquetas.
Pues ya lo saben, si les llega ese cartel en el que tienen que elegir entre queso, bravas, croquetas y su abuela, que sepan que es un bulo, que es falso. Y para cerrar, Julio, Montes, tenemos un aniversario llamativo.
Este sábado, 20 años del asesinato de Ernest Lluch, ETA lo mató en el año 2000. Ese 21 de noviembre del año 2000, dos tiros en la cabeza. Profesor, socialista, ministro, catalán, fan del Barça, pero sobre todo defensor del diálogo. La hemeroteca en este caso, maldita y bendita a la vez. Maldita porque ya no está, y bendita por poder recordar varios aspectos de Lluch. El primero, el coraje. San Sebastián, ciudad que adoraba. Año 99, tregua de ETA. En campaña electoral da un mitin y se dirige así a los aberchales que protestan contra él en el acto.
Y es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esto es un gran mensaje de alegría para este país.
Es alucinante cómo emociona seguirlo escuchando con la pasión con la que les decía: gritad más, que gritáis poco, porque mientras gritáis no mataréis, les decía. Eso era un año antes de que precisamente lo mataran.
Bajo la excusa que siempre buscan los terroristas, en este caso decían que había sido ministro de Sanidad, que había pertenecido a un gobierno del Partido Socialista, Lluch, que se pasó toda la vida pidiendo diálogo y hablando de libertad para todos y para todas las ideas durante el franquismo y después de la dictadura.
Es más fácil mantener un sistema sin cap libertad
que mantenir-lo amb una mica de llibertat. És que quan la gent ha tastat, ha tingut el gust de la llibertat, vol tota la llibertat.
2:30, Julio, muchísimas gracias por este cierre tan bonito como necesario en el día de hoy, Ernest Lluch.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Batalla a gritos en el Congreso en el debate de la ley CELAC, que hoy superará el trámite parlamentario en la Cámara Baja y quedará lista para marchar al Senado. Partido Popular, Ciudadanos o Vox han mostrado su rechazo frontal al texto al grito de libertad y anuncian visita al Constitucional, mientras los partidos que apoyan esta ley, este texto, han aplaudido en pie. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la octava ley educativa desde 1970 y, como las siete anteriores, nace con división política. La exhibición de esa polarización la protagonizaba el presidente del PP, Pablo Casado, sumando su firma a las 10.000 que ya ha recogido el PP de Madrid y que anticipa movilizaciones en contra. En el hemiciclo, 3 minutos en forma de gritos de libertad por parte de los partidos de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, y aplausos por parte de los proponentes, PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Educación, que da nombre a la ley, reconocía que le hubiese gustado más consenso, pero se mostraba feliz por poder sacarla adelante.
Es una ley modernizadora porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
Enfrente, Cuca Gamarra, PP, Iván Espinosa, Vox, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Esta ley puede ser calificada como una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado.
La izquierda cada día más totalitaria y el nacionalismo cada vez más rancio se han aliado para asegurarse el adoctrinamiento de nuestros hijos durante muchos años.
Quiero poder elegir la educación de mis hijos y esto es una lucha por la libertad.
A las 6 se conocerá el resultado de la votación. Si es favorable, la ley seguirá su tramitación polémica, incluida en el Senado. En cuanto se publique en el BOE, será recurrida al Constitucional por el PP, Vox y Ciudadanos.
La Comunidad de Madrid, precisamente, ya ha dejado claro que piensa recurrir esa nueva ley educativa ante la justicia. Dicen en el gobierno regional que va contra el español y contra las familias. Eva Prat, ¿qué más ha contado el consejero de Educación que ha estado en Telemadrid?
Pues que además de recurrir esa ley y sus decretos, el gobierno regional hará otra norma que garantice la libertad de elección y la educación especial en Madrid, algo que ha sido, dice, bandera en nuestra región. Escuchamos a Enrique Osorio.
No sé por qué hay que decir que seamos nosotros, las administraciones, los que digamos dónde tienen que ir los hijos. Es algo que va contra la Constitución, el derecho internacional. Es uno de los sinsentidos de esta ley.
El consejero de Educación tampoco entiende que la ley impida construir centros concertados en suelo público.
Si la Comunidad de Madrid considera que es bueno construir un centro concertado porque se lo demandan las familias y un ayuntamiento considera que es bueno ceder ese terreno porque sus habitantes de ese municipio quieren ese centro, ¿por qué hay que prohibirlo? Es que es un sectarismo realmente alucinante.
Osorio ha recordado además que en países como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos hay separación por sexos en las aulas de centros públicos. Si en Madrid hay padres que quieren ese modelo, ha dicho, deben poder optar al mismo.
Uno de los puntos que más rechazo está generando de esta nueva ley educativa es lo que tiene que ver con la conversión de la educación especial. Hoy hemos estado en un colegio dedicado a los niños que tienen discapacidad. Allí defienden la necesidad de que se siga ofreciendo una enseñanza específica a estos pequeños. Neus Cerdá.
El complejo asistencial APANID en Getafe cuenta con 80 alumnos con diferentes discapacidades. Su director, Juan Aguado, defiende que este centro dispone de todos los servicios que necesitan los niños.
Pasan por un aseo continuado, pasan por una fisioterapia, pasan por una logopedia, pasan por una terapia ocupacional, que todo esto única y exclusivamente se garantiza en los colegios de educación especial.
Y recuerda que la educación es un derecho para todos.
En una sociedad moderna como la nuestra, tenemos obligación de cubrir todas las necesidades de cualquier persona, sean discapacitados o de otra naturaleza.
El hijo de María tiene 8 años y trastorno general del desarrollo. Explica que durante 6 años su hijo fue a un colegio ordinario, pero se dio cuenta que necesitaba otro tipo de educación y atención.
Los profesores no están preparados y tampoco tienen el apoyo de logopedas, terapeutas ocupacionales, otro tipo de figuras que existen en los centros especializados que sí que hacen posible esa atención. Él es especial y necesita una manera especial también de aprender.
Recuerdan que el objetivo de estos centros especiales es cubrir las necesidades de cada niño y niña y que ese debe ser un derecho prioritario en la educación.
Ya hemos escuchado lo que piensa el gobierno madrileño o algunos de los colegios de educación especial sobre la ley CELA, pero ¿qué dice realmente esta ley? Vamos a tratar de explicarlo con Jesús Clemente.
Onda Madrid explica.
Abramos por lo más básico, Jesús, recordando que es la ley CELA.
La LOMLOE es el nombre formal para la ley que hereda su nombre popular de la ministra de Educación. De salir adelante, será la octava ley de educación en 50 años.
Y la enmienda más polémica tiene como protagonista al castellano.
Desaparece el español como lengua vehicular y también como lengua oficial del Estado. Esto supone que las autonomías decidirán cuál es la lengua vehicular en la enseñanza, allí donde existen varias lenguas maternas, pudiendo restar presencia al castellano.
La enseñanza concertada y la educación especial también están en el punto de mira de los detractores.
Vamos con esta última. En un máximo de 10 años, los centros ordinarios deberán disponer de medios para escolarizar al alumnado de educación especial, pudiendo mezclar ambos alumnos. Respecto a la concertada, las principales protestas vienen por la prohibición de cesión de suelo público para estos centros o la eliminación de la demanda social, llamada demanda social, para aumentar plazas. Además, se les prohíbe exigir cuotas a las familias por enseñanzas gratuitas o imponer aportaciones.
Y también hay debate por el contenido religioso.
Sí, porque todos los centros han de contar desde ahora con oferta de religión, si bien la nota no va a contar, no se va a tener en cuenta para acceder a la universidad, ni tampoco para becas. Al no influir académicamente, se elimina también el deber de elegir una materia alternativa a religión. En cambio, sí nace como obligatoria la asignatura Valores Cívicos y Éticos.
Otra cosa llamativa, Jesús, podríamos dejar de ver a los repetidores de curso.
Un punto muy conflictivo, David. Un alumno va a pasar de curso cuando el equipo docente así lo considere y no queda ya supeditado al número de suspensos. El bachillerato podrá estudiarse en 3 años y el alumno podría obtener el título con una asignatura suspensa.
Y lo que ya no veríamos serían colegios, por lo menos pagados con dinero público, que tengan separación por sexos.
Lo has dicho muy bien, al menos en la educación pública, y la novedad, la concertada. Todo centro que reciba fondos públicos no va a poder separar aulas por razón de género. Y hablando de sexo, David, se introduce la educación afectivo-sexual desde primaria.
Y con tanta polémica y discrepancia, Jesús, ¿qué camino le queda a la ley CELA? ¿Puede salir adelante?
Puede, y de hecho todo apunta a que lo va a hacer, pero el sendero es largo, ya sabemos, las cosas de palacio. Al tratarse de ley orgánica, la LOMLOE, ley CELA, requiere la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobada. Hoy mismo se ha votado de manera telemática y hacia las 6 de la tarde, más o menos, se calcula, se espera el resultado. Si sale adelante, pasará al Senado, donde si no hay enmienda ni veto, obtendría luz verde para ser publicada en el BOE y entrar, por tanto, en vigor. Si en cambio se toca lo más mínimo el texto, un punto, una coma, el debate volvería al Congreso y vuelta a empezar.
Polémica con la ley CELA y también con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para tratar de disipar la creada alrededor del proyecto de las cuentas públicas, Sánchez ha escrito una carta a la militancia socialista. El presidente del Gobierno emplea 4 páginas para asegurar que la controversia con Bildu no es más que un intento de desviar la atención con noticias inventadas, Noelia.
Sí, noticias inventadas, dice, por los adversarios del gobierno progresista que así desvían la atención para no hablar de ellos mismos. El argumento ya lo utilizó ayer el presidente del gobierno contra Pablo Casado en el Congreso, acusándole de seguir la línea de fake news del presidente norteamericano Donald Trump. Hoy se lo hace ver a la militancia que en los últimos días ha asistido a nuevos desencuentros entre históricos socialistas y varones con miembros del gobierno de Pedro Sánchez. En la carta, intentando zanjar la polémica por el apoyo de Bildu a los presupuestos, el secretario general subraya que no se va a excluir a nadie en la búsqueda de pactos porque necesitan el mayor respaldo posible para encarar la mayor crisis de nuestras vidas.
Esta mañana ha abandonado la cárcel de Soto del Real Carlos García Juliá. Es uno de los autores de la matanza de Atocha y sale de prisión después de que la justicia haya recalculado su condena. Tras su extradición, llevaba desde febrero entre rejas y en principio le quedaban 10 años por cumplir, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. 10 años de los que solo ha pasado en la cárcel 9 meses. Carlos García Juliá ha salido de Soto del Real a primera hora de esta mañana con muy pocas ganas de hablar, apenas balbucear que él ya pidió perdón a las víctimas hace tiempo.
Bueno, yo creo que la justicia ha cumplido conmigo. Como son víctimas, son ellas las que tienen que perdonarme. Yo ya os pedí hace mucho tiempo.
García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas en Atocha, fue condenado a 193 años de cárcel. Estando en libertad provisional, aprovechó y se fugó a Sudamérica. Desde Brasil se le extraditó en febrero. Su abogado logró que se le recalculara la condena y de los 10 años que le quedaban por cumplir, se le han restado los logrados por beneficios mientras estuvo encerrado en España y el tiempo que pasó encarcelado en Brasil. Las víctimas no están en absoluto conformes y han pedido amparo al Tribunal Constitucional.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a la información pura y dura de nuestra región. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la ordenanza de calidad del aire. Por ejemplo, obligará a todos los nuevos inmuebles a contar con puntos de recarga eléctrica y habilitará a los municipales para multar a los vehículos cuyos tubos de escape expulsen emisiones excesivas. Mar García.
Si todo para mejorar el aire que respiramos, Madrid va a tener esos nuevos edificios sostenibles con esos puntos de recarga obligatorios para vehículos eléctricos y todo esto apunten también. Porque si su coche contamina, si por ese tubo de escape los agentes de policía municipal ven demasiado humo negro, pueden inmovilizar su vehículo y le van a mandar otra vez a la ITV. Lo explica así el delegado Borja Caravante.
Se le dará un plazo en el mes para que pase la ITV y verifique que cumple los niveles máximos. Puede requerirse que inmovilizarse si, en el caso de que esos humos supongan un grave riesgo para el resto de los conductores, el resto de los viandantes.
Además, prohibidas las calderas de carbón a partir de 2022 y para los grandes eventos al aire libre, con más de 5.000 asistentes, va a ser necesario un plan de movilidad, otro de residuos e incluso será obligatorio asumir los posibles daños causados por el organizador. El ejemplo es del delegado Borja Caravante.
Que, por ejemplo, si se produce un concierto, pues que exista separación de para la recogida de los residuos, que se favorezca el acceso a dichos eventos en transporte público o en otros elementos de movilidad sostenible.
Una nueva ordenanza va a estar en vigor a partir de enero, después de pasar, eso sí, por pleno.
Por cierto, Mar, que en la rueda de prensa también se ha dado parte de las primeras entregas de tarjetas familia.
Sí, las primeras 55 entregadas en 4 distritos, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, 3.000 tarjetas familias que aprueba el Gobierno, son de prepago, no hace falta que se adelante dinero y, sobre todo, lo que asegura el delegado de familia, José Aniorte, lo que hace es acortar los plazos.
El Ayuntamiento de Madrid va a conseguir que de 4 o 5 meses de media, ayudas de alimentación que antes se daban, todas estas, tardaban 4 o 5 meses, ahora va a tardar entre 30 y 40 días, es lo que va a tardar cuando la tarjeta esté en plena actividad.
Es que durante el año pasado se dieron desde los servicios sociales más de 19.000 ayudas para la alimentación, pero este año los solicitantes se han multiplicado por 4, más de 85.000 ayudas. Ha cambiado el perfil, José Aniorte, delegado.
Los perfiles que están saliendo en esta crisis, sobre todo el perfil, yo creo que tiene dos características. La edad ha descendido de forma significativa y también la familia con hijos es donde sobre todo afecta más en el perfil de los demandantes de ayudas en servicios sociales.
En la fría estadística, los peores meses con más peticiones de ayuda para comer, abril y mayo. Ahora dice el Gobierno, el número de familias se va estabilizando.
Ya han escuchado antes a nuestros compañeros del tiempo. Dentro de nada empezará a apretar el fresco. El Ayuntamiento de la capital ha presentado recientemente su campaña contra el frío y hoy hemos visitado uno de esos albergues que sirven de techo para aquellos que no tienen dónde refugiarse cuando los termómetros bajan de cero. Sergio Rodríguez.
Son los hogares provisionales de los que se han quedado en la calle, como Roger, que se quedó sin trabajo y sin ingresos.
Me vi en la penosa necesidad de venir aquí, pues por el motivo en que me encuentro sin trabajo.
En el albergue duerme a cubierto y durante el día va en busca de trabajo en estos tiempos difíciles.
Salir por la mañana con punto de salir el autobús y pues ir a buscar trabajo, Plaza Elíptica, dejar currículum por ahí, pues prácticamente echar el día así, ¿no? Buscando trabajo y ir a los comedores sociales.
También hay personas mayores que además de desarraigo tienen miedo a la calle, como Jesús y Felipe.
Y luego el peligro que corres en la calle también.
Que además tenemos muy poca experiencia en esto. Yo, como él, llevamos poco tiempo, 9 meses, y cuando te has visto allí y las noches son muy duras, ¿no? No solo el frío, sino el miedo a la ciudad, lo que pasa.
Desde Samur Social nos dicen que este invierno hay 436 plazas estables más.
Ayer les hablábamos de una familia, padres, hijo de 18 años y dos perros que se habían visto obligados a vivir en un coche tras quedarse sin ingresos. Tras escuchar su historia en Onda Madrid y en Telemadrid, el barrio se ha movilizado, el problema de la vivienda está en vías de solución, les han dado pienso para sus mascotas y una batería nueva para el coche. Solidaridad vecinal a tope con estos ciudadanos polacos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y esta historia ha revolucionado al barrio, como nos cuenta Kiko Carnicero en el Mercado de las Águilas.
Pues mira, le hemos ayudado bastante porque hay gente, ayer una mujer le llevó 20 kilos de pienso para los perros, hay gente que le ha llevado ropa, comida y bueno, y ayer un chico que trabaja en un taller mecánico pues nos ha facilitado una batería que esta tarde iremos a ponérsela al coche.
A cualquiera nos podría pasar, dice Elena Moreno, que también regenta un negocio en el mercado, lleva más de 30 años ayudando a los más necesitados de la zona.
Estamos muy cerca ya de encontrar una solución para esta familia con la ayuda de todos.
El párroco del barrio nos ha ofrecido 2 meses de alquiler. La Caixa está en trámites a ver si nos puede hacer una donación para esta familia. Y en cuanto encontremos un piso, tenemos que abrir una cuenta para las donaciones. La gente está deseando dar un poquito cada vecino. Y enseguida, con un empujón de unos meses, le sacamos adelante a esta gente.
Está a punto, por lo tanto, de solucionarse el problema de la vivienda. Después queda otro, el trabajo, pero muchos vecinos se han puesto en marcha para buscarle un empleo al padre de familia.
Galapagar se pone, entre comillas, el traje de invierno. La localidad serrana presenta su plan de actuación para afrontar la temporada de frío y nevadas. Pilar Rivera.
Sí, ¿qué tal, David? Puesta a punto del dispositivo ante el invierno que está por caer. Felipe García, edil de urbanismo en Galapagar.
Este plan tiene como objetivo establecer la organización y los procedimientos de actuación, todos los recursos del municipio de Galapagar para minimizar en lo posible los efectos negativos de cualquier tipo de inclemencia invernal que se puedan ocasionar en el municipio.
Coordinación de recursos para facilitar el día a día a los galapagueños.
Poder restablecer en cuanto antes los servicios públicos, los accesos, la circulación, tanto de vehículos como de peatones.
El plan de inclemencias invernales de Galapagar se extenderá desde el próximo 1 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2021.
La conexión a internet en Morata de Tajuña va a pedales. Hace unos días hubo una caída generalizada en la red ADSL de la localidad. Son problemas que llevan arrastrando mucho tiempo, tanto que a veces se vuelve imposible mandar hasta un simple correo electrónico, Chechu Balbuena.
Así es, David. Parece que la solución va tomando forma, aunque lo hace muy despacio. El principal obstáculo con el que se han encontrado los morateños está en las compañías suministradoras, que no terminan de ponerse de acuerdo en el uso de los postes telefónicos y que además tienen poco interés en invertir en zonas rurales. Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña.
No creo que sea ya solamente solo de Morata, ¿no?, la necesidad de fibra, sino de todos los pueblos y sobre todo las zonas rurales que sin fibra pues no pueden competir con las nuevas tecnologías con otras ciudades que sí lo tienen.
El otro problema es el de los propios vecinos, que no tienen interés, algunos de ellos, en contar con una buena conexión a internet y no dejan cablear sus fachadas.
Parece una tontería, pero como la red se distribuye en forma de fractal, claro, si hay un punto en que se corta, a partir de ahí pues no pueden proseguir y se da la paradoja que a lo mejor afecta a 70, 80 o 90 viviendas, ¿no?
En todo caso, el cableado empezó hace 3 años y de momento solo ha cubierto el 60% de la población, la que compone la almendra central del municipio.
La policía de Móstoles ha frustrado un abandono masivo de frigoríficos. Los municipales pillaron infragantis a 2 hombres que pretendían verter de forma descontrolada en el Parque Regional del Río Guadarrama 18 refrigeradores. María Martínez de Mora, la aparición de las fuerzas y cuerpos de seguridad dejó a estos contaminadores helados.
No tuvieron tiempo ni de reaccionar. Buenas tardes, David. Antes de que el primero de los frigoríficos tocara el suelo del Parque Regional del Río Guadarrama, los agentes de la policía mostoleña pillaron infraganti a los 2 hombres. Poco pudieron hacer, 17 frigoríficos más entre las manos y una denuncia por una infracción muy grave. La multa puede ser elevada. Alejandro Martínez, el concejal de seguridad.
Las sanciones pueden llegar a los 3 millones de euros, por lo tanto, apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos.
No es la primera vez que se produce un vertido de estas características. En septiembre, un hombre fue denunciado por tirar residuos de un taller en el entorno del río y los agentes localizaron a otra persona que pretendía arrojar restos de obra.
Este tipo de vertidos son ilegales, son muy contaminantes y son peligrosos para los seres humanos, además de que ensucian nuestra ciudad, nuestro medio ambiente y nuestro entorno.
El concejal Alex Martín ha pedido a los vecinos que si detectan vertidos de estas características lo denuncien a la policía.
Torrejón asume que su Navidad, que llevó a ser capital europea de estas fiestas los 2 últimos años a la localidad, este 2020 no va a ser igual. La pandemia va a recortar y modificar el contenido de sus festejos. Habrá menos celebraciones en la calle y habrá que abonarse al online, Esther Bernabé.
Este año los guachis, los personajes de las mágicas Navidades de Torrejón, cantarán online. Pero no pierden su alegría, aunque como anunciaba el concejal de festejos, Alejandro Navarro, no habrá paseo de la Navidad ni tampoco cabalgata. Comentaba el edil lo que sí se mantiene.
Centrándonos en los aspectos más tradicionales, como es la iluminación, que da brillo a todas nuestras calles y dinamiza el comercio, una gran programación infantil en el teatro y un gran Belén en el Museo de la Ciudad.
Aunque nos avisan que los Reyes Magos les han prometido que habrá alguna sorpresa para los más pequeños de Torrejón.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Yeah.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llega la cultura a este informativo de la mano de Isabel García Regadera.
Hola David, pues hoy empezamos en el Museo del Prado. Esta mañana danza y pintura se han dado la mano dentro de los actos del aniversario de la Pinacoteca y es que ya son 201 los años que cumple nuestro más apreciado museo y para celebrarlo con esa musiquita que sonaba ahí un poquito, las actuaciones en la Sala del Bosco frente al Jardín de las Delicias de Carmen Werner, Premio Nacional de Danza 2007 y Blanca Lee. Desde hoy, la Real Academia de San Fernando activa un servicio gratuito de visitas guiadas a la exposición Galdós en el Laberinto de España, eso sí, previa inscripción.
¿Y a dónde podemos apuntarnos?
Pues mira, podemos hacerlo en el portal de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Publio López Mondejar es el comisario de esta muestra que reúne 140 fotografías entre retratos del autor, escenarios y personajes del Madrid de su época.
Es una exposición pensada para todos los públicos, y me explico. La fotografía es el lenguaje más eficaz para la comunicación realmente y para la representación. Por eso es una exposición de fotografía que nos muestra tres grandes aspectos de Galdós desde su primer daguerrotipo, 1849, y Galdós hasta la víspera de su muerte y su entierro en 1920.
El Festival de Otoño nos lleva al estreno en el Teatro de la Abadía de La Cresta de la Ola de José Troncoso.
Perdón, lo voy a leer mejor. Es que estoy un poco nerviosa. El tema lo requiere. ¿Y se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Hola. Buenas noches a todos.
Danza, con Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León y Ana Turpin, bajo la dirección de José Troncoso, un tsunami revelador capaz de hundir lo absurdo de nuestros comportamientos y sacar a flote la gran y única verdad, que no somos nadie. Un razonamiento que nos viene hoy precisamente muy bien porque es el Día Internacional de la Filosofía. Eso y mucho más en La Cresta de la Ola. La Fundación SGAE celebra 4 conciertos de canción de autor en Madrid, entre mañana y pasado. El ciclo se llama Autores de Tecla porque reivindica el piano como instrumento fundamental de composición. Manolo Calderón tiene todos los datos.
El piano es el protagonista principal con 4 propuestas diferentes. La selección ha sido realizada por el compositor Juan Antonio Ipiña, Tonchu. El día 20 está El Talento de Chico Pérez con sus Gruserías, uno de los mejores discos de flamenco del año 2019, y también María Parra con Vision, un particular lenguaje jazzístico entre la tradición clásica y las músicas más actuales.
Soy la pianista María Parra y me hace especial ilusión invitaros al concierto que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, viernes, a las 8:30 de la tarde, en el ciclo recién creado por la Fundación SGAE que se llama Autores de Tecla.
El día 21 está Laura Granados con Te canto al oído, una voz cálida para unos textos comprometidos, y Julián Maeso y sus canciones desnudas, uno de los grandes del soul y el rock nacional.
Se ha marchado Isabel García Regadera y ya tenemos aquí a Marta Zúñiga. Son aproximadamente 56. Tenemos 4 minutos para resumir lo fundamental de este informativo 14 horas. Empezando por que estamos a la espera de la decisión del gobierno regional sobre un posible cierre perimetral de Madrid en el puente de diciembre.
Ciudadanos quiere el cierre. César Zafra, portavoz de la Formación Naranja en la Asamblea.
Estoy seguro que se tomará la decisión correcta, que a mi opinión obviamente es que se perimetre Madrid y que no tengamos un puente que después conlleve un susto para todos.
El consejero de Sanidad es claro, solo atiende a las recomendaciones de los técnicos para este tipo de decisiones.
Con la única intención de frenar la transmisión del virus y evitar nuevo contagio.
Los grupos de la oposición piden el cierre. Vox, en el lado opuesto, solicita incluso que se eliminen las restricciones en las zonas básicas de salud.
Almeida obligará a que los nuevos edificios y macroeventos sean sostenibles.
El gobierno municipal aprueba inicialmente su nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad. Entre otras medidas, recoge unos estándares obligatorios de sostenibilidad para los edificios de nueva construcción y los macroeventos. Además, habilitará a la Policía Municipal para multar a los vehículos cuyos tubos de escape expulsen emisiones excesivas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Puede requerirse que inmovilizarse si, en el caso de que esos humos supongan un grave riesgo para el resto de los conductores, el resto de los viandantes.
Trabajadores de la construcción denuncian las condiciones con las que se está levantando el hospital de pandemias.
Convocados por Comisiones Obreras y UGT dicen que se están priorizando los intereses de empresas y del gobierno regional por encima de salud y seguridad de los trabajadores. Mariano Olla, UGT.
Y el primer garante del cumplimiento de la ley tiene que ser la presidenta Ayuso. Son los incumplimientos por las prisas, para que la señora presidenta se haga una foto.
Resultados del primer estudio serológico en residencias de mayores de Madrid.
El 53% de los residentes, el 37% de los profesionales cuentan con anticuerpos frente al COVID. El estudio se ha llevado a cabo en más de 500 residencias y centros sociosanitarios de la región.
Acalorado debate sobre la ley CELA en el Congreso de los Diputados.
Que ha acabado en la Cámara Baja en medio de gritos de libertad por parte de diputados de PP y de Vox tras la aprobación de los puntos más polémicos relativos al castellano, a la educación especial y los centros concertados. La ministra CELA admite que le hubiera gustado más consenso.
Esta ley es bienvenida. Es una ley modernizadora porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
El consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio, dice que el gobierno regional puede tomar 3 vías frente a esta ley, entre las que se incluye recurrir a los tribunales, tanto al constitucional como al contencioso administrativo.
Aval del constitucional a la Ley de Seguridad Ciudadana.
La también conocida como Ley Mordaza se ajusta a la Carta Magna, incluido el apartado de devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Deja fuera del respaldo únicamente las grabaciones no autorizadas a las fuerzas de seguridad. Los magistrados rechazan el recurso presentado, entre otros, por el Partido Socialista.
A prisión, el único detenido por el crimen de Velilla de San Antonio.
El arrestado será investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio, si bien esta calificación es inicial y según vayan practicándose las correspondientes diligencias, En el marco de la instrucción podrían modificarse. El detenido ingresará en el recinto penitenciario de Alcalá Meco.
Ecologistas en Acción denuncia el mal estado de las aguas del Jarama.
Culpan a los nuevos desarrollos urbanísticos del norte de Madrid de los vertidos al cauce de aguas fecales y toallitas. Aseguran que los desechos llegan a través de los arroyos, entre otros, de Valdebebas y La Vega.
Hasta aquí este tiempo de información. Se quedan ahora con Madrid Trabaja por la tarde. Tendrán más noticias en nuestros boletines horarios, también en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana. Estaremos muy al loro de lo que diga la Comunidad de Madrid sobre el puente de diciembre y les ofreceremos toda esa información, esa rueda de prensa, en directo aquí en Onda Madrid.